Coffee Garden y Plaza de los Soles te invitan a conocer nuestra oferta comercial y disfrutar en nuestro jardín de los exquisitos platillos, así como nuestro menú en snacks y postres que te harán disfrutar aún más de la vida. Estamos ubicados en calle General Vicente Guerrero número 1, Ixtlahuaca de Rayón, código postal 50740. Para esa fecha tan importante, Filmaciones y Fotografías Vicky's Studio es tu aliado para capturar en alta definición tus mejores momentos. Te ofrecemos los servicios de edición, corrección de fotografías y videos y, por supuesto, grabación en calidad profesional. Encuéntranos al interior de la Plaza Juárez, a un costado de Telmex, en el centro de Ixtlahuaca. Hoy es martes, yo soy tu amigo Orlando de Luna y te invito a casarte con un sueño para embarcarte en cumplirlo. Te doy la bienvenida a esta segunda temporada de mi podcast, nuestro podcast, Martes en Contexto. Disfruta de un nuevo episodio en exclusiva por viveixlahuaca.com. ¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por acompañarnos una vez más en su podcast Martes en Contexto. En esta segunda temporada tenemos a una persona a la cual, bueno, aparte de tenerle mucho aprecio a nivel personal, le tengo una gran admiración porque he visto su crecimiento personal, profesional. Recuerdo de cuando lo conocí, éramos unos chavos echando cotorreo y tocando la guitarra, y bueno, ahora lo escucho hablar, lo veo postear en redes sociales, lo veo pues colaborando con su comunidad, y bueno, creo que es una persona a la cual hay que seguirle la pista, y yo creo que nos va a compartir muchas cosas que podrían ser muy interesantes para ustedes, audiencia. Por tanto, bueno, pues antes que nada, amigo Celso Becerril González, bienvenido, hermano. Muchas felicidades por estar, pues creo que en una de las labores más importantes, me parece, a nivel personal, a criterio personal, en tu comunidad. Y bueno, pues nada, bienvenido.
Ay, muchas gracias, Orlando. Agradezco al staff también por su tiempo y disposición para realizar estos tipos de podcasts y conocer el trabajo de diversas personas y sus profesiones a nivel regional, porque su podcast llega hasta Jiquipilco, aunque su base es Ixtlahuaca. Agradezco el tiempo y la invitación a ser parte de este episodio.
Bueno, sabemos que tienes la responsabilidad de ser el cronista en el municipio de Jiquipilco, pero bueno, vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Primero, quisiera saber por qué elegir una carrera tan, no quiero llamarle complicada ni compleja, tampoco valorada para algunas personas, para algún grupo de personas, pero vaya, si me hubieran preguntado hace años, ¿qué crees que va a estudiar Celso? Te lo juro que jamás hubiera pensado que hubieses estudiado historia. Cuéntanos, ¿qué hizo que quisieras estudiar historia?
Es una muy buena pregunta, pero la tengo muy, muy en cuenta. Y yo iba en la secundaria, acá en la Petroleón, y tenía más dudas que respuestas en la cuestión social. Veíamos los modelos de la historia de México, México prehispánico, México novohispano, México siglo XIX, México siglo XX y México siglo XXI, pero tenía más dudas en la cuestión de la construcción de mi identidad. Decía, o sea, soy mexicano, pero ¿qué elementos me hacían mexicano? Yo pensaba que con la clase de historia de México y de historia del Estado de México me iba a dar respuesta. En ese entonces yo definí estudiar historia en la secundaria. En segundo de secundaria fue una época en la que tengo muy, muy, muy claro que cuándo fue esa decisión, porque tenía un maestro, espero que esté bien, saludos maestro Abdón, fue de los maestros de historia más duros, porque en la cuestión decía, ¿saben qué, chicos? Yo nada más vengo a dar el programa y copien todo lo que está tal cual en el libro. Y pues eso me causó, me rompió el corazón. Dije, oiga, pues vamos, venimos a checar la cuestión del análisis social del porqué del 68, porqué Miguel Hidalgo fue el precursor de la independencia de México, cuando había próceres de la historia antes que él, que estaban ya con la cuestión de las rencillas con la metrópoli hispana con la de Nueva España. Entonces revisar esas cuestiones, pero pues fue desafortunado la cuestión de la dinámica de esa materia, porque nada más nos hacía copiar y pegar lo que estaba en el libro tal cual, y no se evaluaba con un examen de batería de A, B, C y D, y no había una cuestión del análisis del trasfondo histórico. Entonces yo dije, no, hay algo más que investigar, algo más que exponer en la cuestión de la historia. Sí, en la cuestión de que pues la clase era un poco dinámica y no nos permitía el diálogo entre los varios engranajes sociales del por qué pasó tal cosa y desembocó al presente. O sea, ¿por qué está tal situación en el libro de historia? ¿Por qué está allí? ¿Por qué está Miguel Hidalgo? ¿Por qué está la crisis de los 70s de económica? ¿Por qué está qué representó el cambio de Zedillo a Fox? Entonces no había una apertura. Entonces a partir de ahí me enfoqué de, y además de la cuestión de cosmovisión, veía que los abuelitos santiguaban el maguey antes de cortarlo, hablaban en su idioma, lenguaje que es el mazahua, decía: madre tierra, madre sol, danos permiso de poder cortar tu planta para poder sacar el aguamiel. Entonces yo dije, oye, pues ¿y por qué? O sea, explicar el porqué de las cosas. A partir de ahí, de la secundaria y mi contexto social, salió la necesidad de por qué entender la historia de mi tiempo pasado.
Wow, qué interesante. Sí, a nivel personal también de pronto me he preguntado muchas veces, pero jamás me he tomado la molestia o me he dado la tarea de investigar a ese contexto. La verdad es que eso, digo, es una gran respuesta porque eso quiere decir que te apasiona lo que haces. Se nota que estás pues enamorado de la historia, ¿cierto?
Sí, claro, claro. De hecho, tengo la fortuna de poder ejercer. He estado en varios proyectos culturales. También me encuesta la cuestión del patrimonio histórico-cultural y la cuestión museográfica. Entender la cultura de la sociedad a través de sus testimonios materiales, que son las pinturas, hasta la basura puede explicar, hay historia de la basura. Entonces, a partir de esos elementos podemos entender el desarrollo humano. No es lo mismo la basura que se genera en Navidad que la que se genera en Cuaresma, porque son cuestiones sociales y culturales, también en el modo de la alimentación. Entonces, partiendo de esos elementos, podemos definir que la historia está en todos lados.
¿Qué ha sido más interesante para ti? Entender un poco el contexto cultural de los mazahuas o los otomíes, que son la región principal, o son como que las culturas madre, por así decirlo, de la región, o de a partir de la conquista, incluso del porfiriato, quizá, que puede ser donde, tal vez, corrígeme si me equivoco, es donde ha sido un poquito más el impacto del... de la lengua española. Vaya, ¿cuál de las dos vertientes ha sido como que para ti más interesante?
Por antigüedad, el otomí. El otomí es, digamos, como el... Veamos la lengua otomí mazahua como un tronquito. Las raíces de este tronquito es del el pame. El pame es de la región noreste del centro de México, norte de Querétaro, parte de Nuevo León, toda esa mancha. Más abajo ya se va desarrollando el otopame, que es la unión del pame con el otopame, con el otomí, es el otopame. Y el tronco en general del árbol es el otomí. Y las ramificaciones y la convergencia con otras lenguas, con el náhuatl, sale el mazahua. El mazahua es como la nahualización del otomí, que presta algunos elementos. Por eso se parece mucho el otomí y el mazahua, porque son lenguas madre e hija, y la hija se deriva con el contacto con el náhuatl y el otomí. Entonces esto lo podemos ver con los análisis de algunos lingüistas de la región, que el mazahua se deriva del mazahua y del otomí. Digo, del otomí y del náhuatl.
Wow, eso significa que el náhuatl, que corrígeme, el náhuatl proviene de la parte de los mexicas y de toda esa cultura, ¿cierto? Y me imagino que su impacto con los aborígenes de aquí, de la zona de la región, uh-huh, esa fue la combinación que generó el mazahua y lo que proviene después.
La cuestión de la presencia de los grupos otomianos en la región del Valle de Ixtlahuaca y en el norte del Valle del actual Estado de México, los grupos otomianos estaban aquí primero, y había contactos de tributo de los grupos otomianos con el Imperio Tepaneca. El Imperio Tepaneca pues predomina en la zona lacustre del Valle de México, y después con el peregrinar de los aztecas, aztlán, mexicas en el centro de México, y y cuando caen los tepanecas, sube el Imperio Mexica, con la Triple Alianza, empieza la tributación. Entonces, para tener noticias de lo que hacían los grupos otomianos con los grupos purépechas del noreste del valle del centro de México, los grupos mexicas traen oleadas de grupos mazahuas al taponear esa zona. Y si te das cuenta, en la cuestión geográfica podemos ver lo que San Felipe del Progreso, Tlalpujahua y Loro ya son grupos mazahuas, y de Jocotitlán hacia atrás, Jocotitlán es mazahua otomí, Jiquipilco es mazahua otomí, Ixtlahue es mazahua. Entonces tenemos el límite geográfico étnico entre Ixtlahuaca mazahua, Jiquipilco otomí, Santa Cruz es otomí mazahua, Santa María de Allende es otomí mazahua, San Bartolo de Allende es otomí mazahua. Entonces tenemos un límite geográfico cultural, pero no es casualidad, porque los grupos mexicas tienen trenes a los grupos mazahuas en la época del posclásico tardío, para tener control y noticias del contacto entre purépechas y otomianos del centro del valle de Ixtlahuaca. Esta investigación, la que no estoy hablando hacia los locos, sino que es una investigación del doctor René García Castro y otros antropólogos e historiadores de la región del valle del noreste de Ixtlahuaca. Entonces, a partir de eso es la mezcla y la presencia de estos grupos otomí mazahuas. Y por eso me gusta más la cuestión del análisis de la etnia otomiana.
Okay. ¿Hay alguna documentación que esté disponible al público que pudiera llegar a consultar para poder empaparse, independientemente de lo que nos estás comentando ahorita, que pudieran, no sé, empaparse con ello?
Sí, hay dos investigadores amigos, que es el doctor Antonio de Jesús, que es oriente de aquí de Ixtlahuaca, que ha hablado sobre la presencia y desarrollo de los grupos otomianos en el noreste del Estado de México. Revisar sus estudios a través del análisis de la religiosidad popular, entender la cosmovisión. Su tesis de licenciatura es la cosmovisión en torno a la milpa de los grupos mazahuas de Ixtlahuaca. Es su tesis de licenciatura. También podemos encontrar los análisis de la doctora Patsy Saraí, igual de acá de San Jerónimo, que está para el Tongo, que hace un análisis de los grupos indígenas y grupos de la cultura mazahua en la cosmovisión de los cuerpos acuáticos. Ella trabaja esas cuestiones. Entonces ellos dos son oriundos de aquí del Valle de Ixtlahuaca. Somos muy poquitos los que estamos aquí ejerciendo. Anímense a estudiar ciencias sociales. Sí se puede trabajar. Hay mucha chamba y demasiada chamba por hacer, investigaciones por terminar. Entonces ellos serían los primordiales para entender la cuestión de la cosmovisión mazahua y su relación con las tierras, para poder aproximarnos sobre el desarrollo de la cultura mazahua otomí en la región. También contamos con una nueva investigación que es participa un doctor que se llama doctor Gustavo, es arqueólogo, y otros investigadores por parte de los grupos otomianos en el centro de México, que es una investigación de la UNAM, que el cual está compilado disponible para la venta en las librerías de la UNAM.
Okay, y en la zona, insisto, para la gente que quisiera de pronto empaparse, que les gustaría conocer un poco más de su historia local, uh-huh. ¿Existen algún tipo de ruinas, construcciones que refieran a los otomíes o ya a esta combinación otomí-mazahua en la zona?
Aquí va una de las aseveraciones que hacemos como historiadores. Digamos que la sociedad de Ixtlahuaca no la componen cristianos y católicos, sino que es una mezcla de ellos que viven en sociedad. Esta hipótesis, este sistema de entendimientos de las sociedades del pasado, viene del investigador Galinier, el cual sustenta que los señoríos no eran solamente otomianos y mazahuas, sino que era una mezcla predominante de esas dos etnias que estaban constituidas en señoríos. Que estaba el Mazahual, estaba el Pili y las demás jerarquías del mundo mesoamericano convergiendo. Bajo ese entendimiento, podemos señalar cómo estaban constituidas las sociedades en la época prehispánica o del México antiguo en el Valle de Ixtlahuaca. Por eso hacemos esa aseveración de que hay que entender que los señoríos de Ixtlahuaca constituía de a veces el principal era otomí o el otro era mazahua, pero entonces esa mezcla entre las dos etnias nos viene un análisis de su cosmovisión, que son dioses en común. Por eso, y la presencia de los grupos mexicas o nahualizados del centro de México para acá, lo podemos ver en la cuestión de las deidades de la región. O sea, no es como que se adore un dios diferente que es dedicado al agua, sino que la figura predominante es Tlaloc, pero tiene otras interpretaciones en la región. También está la deidad principal que estaba en Jocotitlán, en Jocotepec, que no recuerdo bien su nombre, pero era la deidad entre otomís y mazahuas que estaba en la región. Ahora hay que entender la cuestión de los lugares, de la cuestión de los asentamientos prehispánicos. El Valle de Ixtlahuaca tuvo una gran actividad humana a finales del posclásico y preclásico tardío, y después estamos en el epiclásico, señalando que en el epiclásico la mancha mesoamericana, su mancha verde, se retrae del norte de México hasta la quemada en Querétaro, y hay, digamos, como un mini calentamiento global. Entonces se retrae, entonces hay menos mancha verde y menos comida. Entonces los grupos de asentimientos humanos se suben a los cerros porque tienen el control visual del espacio geográfico. Por eso tenemos restos arqueológicos de asentamientos humanos en las laderas de Santa Ana Nichi, en Santa Cruz de Pexpan, en las laderas de San Felipe Sila, en Jocotitlán, en las laderas de Aide de los Reyes. Hay presencia y testimonios materiales de la presencia humana, porque mediante los tiestos, o sea, tú tienes trastes en tu casa, pero también tienes trastes para tus altares. Entonces tenemos cerámica ceremonial y cerámica de uso utilitario en estos sitios. Entonces podemos señalar a grosso modo que en la ladera Santa Ana Nichi, en Jocotitlán, en Santa Cruz y parte de las laderas de Jiquipilco, tenemos restos de los testimonios de la vida material de las sociedades del tiempo pasado.
Hay una teoría, y enfatizo, es teoría solamente, uh-huh. Me lo han platicado como teoría en unas charlas X, sin ningún tipo de sesgo ni cultural ni académico ni nada. De pronto ha habido alguien que, o algunas personas que me han dicho que consideran o creen o tienen la sensación, se va a escuchar raro, ¿no? Porque es complicado, ¿no? Que algún tipo de investigación se pueda generar con respecto a todo lo que acabo de mencionar. Pero a veces una idea puede dar pie, ¿no? A una investigación. Bueno, se dice, la gente que me ha dicho, consideran que Santa Cruz o el Cerro de Santa Cruz pudieran ser pirámides. ¿Crees tú o tienes algún tipo de información al respecto?
Sí, de hecho tenemos la hipótesis que estaba dedicada al dios Xolotl. El dios Xolotl es una deidad caudillo de los grupos otomianos cuando estos las oleadas de los grupos chichimecas. ¿Por qué? ¿Por qué pensamos esto? Además de que también podría ser una deidad de origen acuático. Santa Teresa de Jesús, la figura de la Santa Cruz, son deidades que están íntimamente relacionadas con el ciclo agrícola. ¿Por qué creemos y sabemos que hubo un basamento piramidal? Porque a mediados de 1950 se sobrevoló el espacio y la casa del peregrino no estaba como hoy la conocemos. Estaba en un nicho chiquito, pero ¿qué creen? En las fotografías de 1950 que están en la mediateca de Lina, se ven los basamentos piramidales y aún podemos ver a grosso modo cómo estaba la separación escalonada. Entonces, podría ser una de las hipótesis, como es circular, estaba dedicada a una deidad de viento, pero como está en la montaña, podría ser una deidad de agua. Porque ahí viene la cuestión del papel de la montaña. El papel de la montaña en la cosmovisión mesoamericana es el contacto a los tres niveles del mundo, del mundo. El parte del inframundo por sus cuevas, el parte del mundo terrenal porque pues va subiendo poco a poco, y el mundo celeste. No podemos interpretar la cosmovisión mesoamericana como de el cielo y el infierno, sino que todo tenía un sentido de utilidad dentro de la cosmovisión mesoamericana. Por eso podemos definir que fue un punto medular y de ceremonial de las cuestiones religiosas de Mesoamérica. No es casualidad que las pastoras o los grupos vayan a danzar para pedir lluvias para un buen temporal el 3 de mayo y dar las gracias el 12 de octubre, el 15 de octubre con Santa Teresa de Jesús. Entonces va conforme al ciclo agrícola. somos sociedades, todo el Valle de Ixtlahuaca son sociedades agrícolas, desde la época prehispánica, que fueron moldeando los nuevos embates culturales en la cuestión del proceso evangelizador y mezcolanza entre el mundo hispano y con el mundo mesoamericano, dando como resultado la danza a la Santa Cruz, en este tiempo de aguas a San Juan, a Santiago Apóstol y a San Bartolo. Son deidades que están íntimamente relacionadas con el ciclo agrícola. Le vamos a pedirle buenas lluvias, vamos a pedirle que bendiga nuestras semillas el 12 de febrero. Entonces, no es casualidad, pero van cambiando la explicación que se les dan en la función social de estos santos, que se recuerdan a las cuestiones de las deidades antiguas. Que pues bueno, apenas en el trabajo hicimos la cuestión del pasado histórico de por qué se festeja San Juan Bautista en Jiquipilco, y fue causó un revuelo en la cuestión de la feligresía de Jiquipilco, porque pues fue tocar con su santito de no, es que con la religión no se metan, pero todo tiene un trasfondo histórico, no es casualidad, todo tiene una explicación. Y igual yo me identifico como católico, pero era necesario entenderlo, su pasado histórico, y entender hacia dónde iba. Por eso, en todos estos elementos que te menciono explican del por qué se continúan estas festividades en el Cerro de Santa Cruz Tepexpan, porque tiene un pasado prehispánico que fue cambiándose con la llegada de los procesos de cristianización de la región.
Órale, qué buena respuesta. Hallo igual en pláticas muy triviales, y es que creo que las ciencias sociales se basan bastante, ¿no? Más bien responderían, como ciencia responden, por así decirlo, a preguntas triviales. Esta es una pregunta bastante trivial que de pronto alguien me hizo. Tocamos ya el tema de deidades y de que diversas cosmovisiones. En tu opinión como historiador, como profesional, de acuerdo a tu trayectoria, ¿consideras que qué fue primero, el huevo y la gallina? ¿Dios hizo al hombre o el hombre hizo a Dios?
Es una dualidad. Es una necesidad mutua. Como científico social, al principio pues, eres un chico rebelde. Tienes 19 años, vas entrando, quieres cambiar el mundo, pero cuando tomas el vaso del ateísmo, al final del vaso está Dios. Va a depender sobre la cuestión de que va viviendo cada persona. Sí es un poquito complejo de describir, porque hay veces que dices, no, pues quieres ser agnóstico y tu religión va conformada a la cuestión geográfica. Tu deidad principal va conforme a donde nazcas en este mundo. Pero entonces el convenio en general es que hay una deidad hay una deidad predominante. Que el humano haya teje y haga su maneje y en la cuestión moral va a defender la cuestión religiosa. Pero ahí van las cuestiones de filosofía, está el absurdo, está el nihilismo, está el existencialismo, y es bueno abrazarlas, pero con el entendimiento de que se puede reafirmar la presencia de una deidad mayor que tú, pero que convive contigo y que tienes la elección de poder seleccionar si vas a elegir las elecciones de buenas o malas bajo tu esquema moral para poder señalarse sobre su existencia. También viene el sistema de creencias. En las culturas, el cristianismo primitivo no es lo mismo que el cristianismo contemporáneo, y las adecuaciones al catolicismo, las reformas protestantes, las nuevas vertientes de las cristiandades. Entonces, la sociedad va a actuar conforme a las preguntas que tenga en su tiempo y su forma. En su momento el catolicismo tradicionalista funcionó, pero empezó a tener rencillas con la sociedad y salió el protestantismo en la cuestión de la negación de los procesos jerárquicos y burocráticos de la iglesia. Ya no se satisfacieron las cuestiones del protestantismo de Lutero, entonces salieron las nuevas vertientes. Ahora tenemos iglesias del séptimo día, de la espada de Dios, de los últimos días del episcopado, no sé qué. Entonces son cambios necesarios que va a tener la sociedad. Y la cuestión de la existencia de Dios va a recaer sobre la idea que tenga el humano de Dios. Entonces, por eso te digo, es como un yin y yang, no es como el huevo y la gallina, es que deriva uno del otro. Yo comparto la idea de un autor que se llama Collingwood, que es la idea de la historia, también está la idea de Dios. La idea de Dios va conformándose con el paso del tiempo y atendiéndose a las nuevas necesidades de la sociedad. Uno de los debates que veo en la cuestión de los cristianos posmodernos es la negación del catolicismo basado en el papel que tiene la Virgen María en el mundo católico. Y para ellos el papel de la Virgen no entra, pero nada más es de Cristo o Dios Salvador. Entonces son vertientes que hay en la cuestión de la construcción de la filosofía y religión, de la filosofía de la religión. También es revisar en qué sentido están estructuradas las religiones, porque son elementos de la interpretación de las deidades, de la deidad principal. Por ejemplo, los ortodoxos no creen en el Espíritu Santo, pero tienen una mitología cristiana muy similar a la católica. Lo único que los diferencia son los fundadores de su iglesia. La iglesia católica con la que me identifico es de San Pedro, pero la iglesia de Juan es la ortodoxa. Entonces todavía faltan otros dos próceres de la iglesia. Entonces va en la cuestión de la necesidad del humano de entender su contexto y darle una explicación a su entorno. Entonces, ¿por qué hay sol y hay lluvia? Ah, no, pues porque están, pero pues van más allá de la cuestión del fenómeno científico. A pesar de que tenemos un sistema de análisis científico, al final, si no crees en alguien, es muy pesada la existencia, porque es darle demasiado peso a la cuestión humana. Bueno, no está Dios, pero entonces como me veo en feria es por lo que yo decidí, por lo que estoy pasando por mi contexto social. Entonces es mucha carga en la cuestión del sentido humano, alejarse de la figura de Dios. No digo que vayas a misa, porque también no comparto la idea moralista que tiene la iglesia católica en la actualidad, de que seguir la orden moral de mi padre, del padre, pues no comparto algunas ideas, porque pues también esa persona, que es el líder en ese momento, párroco, tiene ciertas vertientes y ciertas actitudes en contra y en pro de ciertas acciones, que para la feligresía lo ve bien. Pero ahí es donde tendremos que valorar y poner en balanza la cuestión de la moralidad, ser bueno sin el soborno de Dios, con la idea de Kant. Entonces yo lo veo así: elegir lo que más te quieres hacer en la cuestión más del orden moral, sino el deseo de ser bueno o malo en sociedad.
Hay muchas personas que son líderes religiosos, llámese de la misma religión como tal, o feligreses o gente cercana a los grupos religiosos, no quiero poner ningún nombre porque hay muchísimos, como mencionas, que ya no hay tanto poder de convencimiento, ya no hay tanta demanda, ya no se acerca no se acerca tanta gente como antes, ¿no? ¿Consideras que este es un fenómeno que tiene que ver con justamente lo que mencionas, con la evolución, con la percepión de cada generación? Es decir, cada generación piensa diferente, cree diferente, conoce dioses o deidades, o cómo llamarlo, diferentes. ¿Crees que la evolución tiene que ver con es la respuesta más bien a esa pregunta?
Pues somos en su mayoría católicos por tradición, y hay un tiempo como joven que te cuestionas todo, hasta el origen y la tradición y tu credo. La formación del credo es te forman primero, somos católicos por tradición. Uno es creyente por imposición, por duda, y al final es por elección, que es lo ideal. Bueno, de mi perspectiva debería ser lo ideal, porque te tienes que cuestionar todo. No comparto la idea de ir a retiros espirituales, ir a misa y tener todo como guía de vida de la Biblia. Para algunos les funciona, pero hay que preguntarse si la Biblia es un libro histórico, que sí lo es, que hay varias manos que han ido moldeando y son varias versiones. No es lo mismo la Biblia del mormón, no es la Biblia del cristiano, no es la Biblia del evangélico, no es la misma Biblia que el católico, porque todos tienen conforme al sistema de respuestas estructuradas para su credo. Ahora bien, vivimos tiempos metamodernos. El metamodernismo y el posmodernismo es desde Nietzsche lo manejaba. Ha muerto Dios, pero se le da su papel de Dios a otras cuestiones que ahora las chicas ya no rezan, sino que manifiestan. Se manifiesto que me va a ir bien. Pero antes, primero en Dios me va a ir bien y voy a echarle ganas. No, mi horóscopo está diciendo que me va a ir mal. Claro. Entonces, Dios pierde su papel en su papel de las personas, pero se lo da a otras personas, tendencias, filosofías. Entonces, como estamos a la mano con un teléfono a revisar hasta el Corán, los tratamientos budistas, la publicidad de la iglesia hermana, entonces vivimos en un constante bombardeo. Entonces, en ese metamodernismo seleccionamos qué es lo que más nos acomoda. Pero al final de cuentas es una deidad, en lo cual yo me considero agnóstico. Sabemos que hay algo, pero no podemos definirlo bien qué. Porque pues el humano le pone su cosecha a lo que está entendiendo que es lo que hay más allá.
Sí, y al final se convierte en un teléfono descompuesto, ¿no? Yo abuelo te enseño a ti, papá, papá te enseña a ti, hijo, hijo te enseña a ti, nieto, y así sucesivamente. Y cada uno le pone de su cosecha, ¿no?
Ajá. Y en esa cuestión de la duda, es la cuestión de la revisión de qué elegir en creer. Yo me considero católico por tradición, en la cuestión de pues, oye, pues desde la época novohispana arrollamos el niño y ni modo que no seguirlo haciendo porque pues ya no se quiere continuar con esa tradición. O que llegue un padrecito diciendo, no, ya no más. Yo, no, o sea, hay que perdurar esas prácticas porque vienen de la cuestión del mundo indígena, la cuestión del mundo hispano, somos la sociedad mexicana es una sociedad multicultural, originaria de madre y padre, patria, España, la península ibérica, y madre, la madre indígena. Entonces somos un taquito campechano de diversos sabores. Entonces, y en esa cuestión de la lógica, los chicos ya tienen la facilidad, pero la cuestión es sembrar la duda para saber qué es lo que queremos y con base madurar. Porque como jóvenes poco a poco vamos madurando de no manches, casi chocamos. ¿Y de quién te acordaste? No, pues cuando, si no, ya Diosito, agárrame. Y todo va cambiando con el paso del tiempo. Cada 100 años se hace un concilio vaticano, un concilio a nivel cada 100 años. El último fue, creo que en los 60s, en a mediados del siglo pasado. Entonces ahí se definió la escuela de la nueva onda, ya no la misa ya no se iba a oficiar en latín y no se volteaba la feligresía, entonces ahora los padres voltean y se da en español. Antes era en latín y no se veía a la feligresía. Entonces se tiene que reformar en el 2060 en la cuestión de la cuestión católica porque hay nuevos embates y nuevas necesidades sociales. Por ejemplo, apenas había un chico que se hizo beato, que era un chico de 22 años de Europa. Tenía sus redes sociales, una vez en redes sociales hacía cuestiones de apoyar y hacer beneficencia. Se hizo beato porque sí, supuestamente hizo milagros. Y entonces la cuestión de cómo acomodar el entendimiento de los milagros a los embates modernos. Cuando ya tenemos testimonio de los avances médicos, porque las personas mueren de repente, el cáncer. Entonces son elementos, cómo contrarrestar la ciencia moderna y darle todavía esos tintes místicos de la religión. Entonces vienen nuevos embates y se enfrentan y luego, de hecho, pues he platicado con cristianos que ellos ven a filósofos y dices, chin, entonces, y nosotros para hablar de filosofía en la iglesia católica, tache, nada más lo que nos dicta la doctrina y esto es, y así, deben de portarse bien porque deben ser cercanos a Dios, pero ¿qué pasa cuando no me siento cercano a Dios? Entonces no hay diálogo en la cuestión de la apertura a entender esas situaciones contemporáneas. Dices, bueno, va, soy bueno, pero es más bueno el historiador de Atlacomulco, porque entonces ya no te mides solamente en tu localidad, te mides a nivel regional y te tienes que medir a nivel nacional. Entonces tienes en la cuestión, y eso no meramente en la cuestión profesional, como estamos hiperconectados, como puedes conectar, dice, a mí me gusta jugar tazos. Pero tienes 30 años. Pero googleas grupos de coleccionistas de tazos y están en otras regiones, entonces ya no estás tan solo. Entonces estamos hiperconectados, hiperinformados. Y esa hiperinformación hace que te ahogues en sobreinformación y entonces ya no creo en nada, porque ya no estoy seguro de lo que estoy viviendo. porque la estamos sobreestimulados, entonces también tener un sistema de creencias es ir en contra de la marea, entonces pero no hay que caer en la cuestión doctrinista, la doctrina de debes de casarte a los veintitantos años y tener hijos. Déjame tener un espacio para poder mínimo laborar, porque tenemos embates muy diferentes a los católicos de los 70s, a los del 2010, a los del 2025. Entonces, todo corresponde a un tiempo y forma y necesidades de la sociedad. Cada 100 años hace una reestructuración de la cuestión de las doctrinas.
Bueno, volvemos un poquito a tu trayectoria y a qué fue lo que hizo que voltearas a ver esta área del ayuntamiento de Xochipilco. O sea, me imagino que evidentemente te llama la atención la historia y todo eso. Pero, ¿hiciste méritos para llegar ahí? ¿Algún tipo de trabajo o algo te llevó o hizo está implícito para que tú pudieras estar en en ese cargo?
Pues, en teoría, la cuestión del puesto de cronista municipal es mediante un concurso de científicos sociales en general afines a la historia, que debería ser lo ideal. Y en esta ocasión se llevó a cabo en tiempo y forma, fuimos 5 aspirantes los que se presentaron y se llevó una selección. Pero estaba dentro de mis planes ser cronista municipal, pero antes de ser cronista municipal quería empaparme a nivel. Estuve en el archivo histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores como asesor, como auxiliar de las investigaciones históricas en el departamento de Tlatelolco. Y después también estuve en la creación del proyecto del Archivo Histórico del Poder Judicial del Estado de México. Entonces, ahí las cuestiones archivísticas, paleográficas, en el cual es transcribir los documentos de la letra antigua a letra contemporánea y hacer su ficha de resumen y digitalizarlos y hacer su descripción de cada documento. Estuve como auxiliar de investigación en el Instituto Mora en la cuestión de historia comercial entre México y Alemania en el siglo XIX, entonces y otros en proyectos en los cuales me ha dejado muchas metodologías y técnicas de investigación para poderlas desarrollar aquí en Xochipilco. Estuve muy muy enfermito el año pasado, estuve hospitalizado 2 meses y medio y se me imposibilitó estar laborando. Los médicos me recomendaron un trabajo más tranquilo mientras que me llegó en el proceso de recuperación. Y estoy en, por eso llegué a postularme como cronista municipal, además de que para ser cronista municipal tienes que tener proyectos a desarrollar. Y estoy en esas aras, es así que llegué a ser cronista municipal, porque hubo varios candidatos muy buenos entre todos ellos, pero pues tuvieron la confianza del gobierno municipal en encomendarme esa tarea, además de que tengo el rubro, además de los proyectos que estoy ejecutando, los llevo mucho tiempo ideándolos en mi cabeza, de manera de que pues algún día sí o sí los iba a sacar, pero ahorita contamos con el lado institucional para poderlos desarrollar.
Y cuéntame, ¿cuáles son los proyectos que ya están o ya se crearon, ya están en proceso, o bueno, cuáles serían los futuros?
Ojalá el día tuviera más de 24 horas, pero también hay que descansar y comer bien. Ahorita estamos llevando varios proyectitos en la cuestión del Ayuntamiento de Xochipilco, uno que se llama Documento Histórico de la Semana, en el cual selecciono un documento del archivo histórico y le doy su contexto. Cada 2 semanas se saca un video. Salió un video dedicado a la historia del ganado en Xochipilco, en el cual nos enfocamos a explicar cómo era llevado a cabo el control sanitario de una epidemia bovina que azotaba a finales de 1866. Y en 1866, en el contexto nacional y regional, estamos viviendo el fin del imperio de Maximiliano. Además de que pues el papel de los bovinos en la sociedad del siglo XIX, post imperial, era vital, porque era la carne, el grano y y los caminos eran vitales para poder tener un buen desarrollo social. Pero pues pasan estas epidemias, entonces tienen que seguir de pie a la letra las cuestiones de las multas, los reglamentos para poder deshacerse de los cuerpos de los bovinos que tienen la peste, ellos lo manejan como la peste. Entonces Así. Entonces, este es un video de los diversos que se publican en el ayuntamiento cada 2 semanas. Además de que también tengo la labor de digitalizar estos proyectos. Es decir, que estos documentos los escaneo y hago la transcripción, su paleografía, y se les da difusión y se resguarda en la nube. Además, se genera el código QR, se escanea y ya tienes el documento en la mano, tienes el video a la mano y tienes la historia de tu municipio a la mano. Eso es el proyecto de el documento histórico de la semana. Tengo otro proyecto igual, del Archivo Histórico Municipal, es el lunes histórico, que selecciono otro documento histórico de Jiquipilco, le doy una explicación de 2 parrafitos, hago la digitalización del documento y hago la narrativa del texto de explicación del documento y su contexto. Cada 2 semanas sale este documento, su video, pero los lunes tenemos la digitalización de estos documentos históricos medulares de la historia de Jiquipilco. Porfiriato, de la época de Juárez, la época de las fundaciones de los pueblos, los mapas. Y también cuento con el proyecto que se llama Conoce tu Comunidad, en el cual los vecinos de las comunidades se están acercando para pedir su reseña histórica de las sus localidades. Se genera con, se acercan los delegados, se les da la opción de que se haga dar una conferencia allá en sus delegaciones un fin de semana que haya mucha gente, se le da una copia física de la reseña histórica al delegado, además de que se sube a Drive y se generan los códigos QR para que las personas lo descarguen y lo tengan a la mano. En la cuestión ecológica, pues nos ahorramos la cuestión de la impresión de papel, porque a veces mucho de la difusión del pasado histórico y de la historia de las localidades se ve limitada porque no tenemos papel necesario para la impresión. Pero ahora con el uso de las TICs tenemos esa apertura para poder tener ese diálogo con la tecnología y el pasado histórico a través de los teléfonos celulares.
¡Órale! ¡Qué interesante! Pues bueno, déjame felicitarte porque este tipo de proyectos creo que son los que hay que impulsar, ¿no? No solamente a nivel gubernamental, sino dentro del vínculo familiar. Si de pronto invitamos a la gente incluso que nos escucha, si de pronto en casa tienes a alguien con esa espinita de querer investigar y de pronto generar algún tipo de documentación, bueno, por favor, apóyalo, si eres tan amable. Bueno, amigo, pues a nivel personal quisiera tener horas y horas, dijeras tú tienes el día solamente 24 horas y es complicado de pronto seguir charlando más y más y más y más. Me generan muchas preguntas todavía, pero creo que los podemos dejar para una segunda entrega, si estás de acuerdo.
Sí, claro, amigo, estamos para servirte. También tenemos en proyectos la memoria fotográfica histórica de Jiquipilco, en la cual vamos a digitalizar las fotografías que se acercan a los vecinos. Va a llegar las personas a digitalizar con sus fotografías y no nos las vamos a quedar. Si desean que nosotros las resguardemos, adelante. Pero el punto es de que se digitalice las imágenes del pasado, se les dé una constancia a nuestros vecinos de participaron en el proyecto de la memoria fotográfica de Jiquipilco y darles las adecuaciones y darles la copia digital para que la preserven y la tengan a la mano. Entonces estamos a la orden, estamos allá en Jiquipilco de 9 a 5 de la tarde en Casa de Cultura. Mi nombre es Celso Becerril González.
Bueno, amigos, pues hasta aquí este episodio. Yo creo que nos vamos a despedir más por otra cosa, porque quisiera que ustedes se dieran a la tarea de escucharnos en una segunda entrega. Creo que este episodio puede tener una segunda parte. Es más, no vamos a cerrar el episodio, no vamos a despedirnos. Simplemente nos vemos en la segunda entrega y seguramente va a ser en esta misma segunda temporada. Así que, pues les invitamos a que nos sigan en vivexlavoca.com. Ya saben, su podcast Martes en Contexto con su servidor Orlando de Luna. Y hoy, nuestro gran amigo
Celso Becerril González, historiador de Jiquipilco.
Gracias y hasta la próxima.
Bye.
Ha sido un honor que nos permitas compartir tu tiempo y nos brindes tu atención. Hasta aquí el episodio de hoy. Te esperamos en nuestra próxima entrega, donde al igual que a nuestros invitados, te recordamos que nuestro sitio tiene más de 100 publicaciones para ti. Copyright 2025, todos los derechos reservados. Producción y dirección, Orlando de Luna, en colaboración con vivexlahuaca.com.